Ciudadana, si en chores no va a pasar.
Mi amor, yo vengo a hacer un trámite rapidito, por favor, ni que estuviera desnuda.
Es que mi niña, precisamente, así está desnuda.
Sí, yo creo que sí, estoy desnudo.
Ciudadana, yo soy un hombre de familia, ¿eh? No se permiten actos deliciosos frente a la entidad. Usted se tiene que vestir como una dama si quiere entrar, ¿sí? Esto es un recinto respetable.
¿Pero qué va a ser este recinto respetable? Nada, chicos, si todos los que trabajan aquí son unos ladrones. ¡Ladrones!
Sí, respete la institución, respete.
Ah. La bola, no te da pena ese jalabola, más felicidades. Mira, eres el ganador del jalabola del año de este lugar.
Ay, gracias. Respéteme. Usted no tiene ropa adecuada para entrar, así que no va a entrar.
¿Y cómo no va a ser adecuada? Si sí, hace calor. Ah, hace calor. Toca aquí, mira, mira. Estoy sudadita como un sándwich en Tupperware.
Mi bella dama, hay lugares para la decencia y este es uno de ellos. En chores no pasa nadie.
¿Nadie?
Nadie.
O sea, tú me dices que aquí viene tu mamá con unos chores y tú no la vas a dejar pasar.
Si mi mamá viene en chores, no pasa. Además, ella no se viste como una cualquiera reinita.
Ah, ok, ya, mira. Lo que pasa es que yo creo que a ti nadie te ha dicho esto, te lo voy a decir yo. Tú no eres una autoridad. A ti te disfrazaron de policía andando para una fiesta de Halloween para que tú veas qué pasa, disfrazado está. O si no, vamos a hacer algo. Búscame la ley, que yo la quiero leer, donde dice tú no puedes entrar aquí con chores. Yo la quiero leer, búscala.
Está escrita en la ley orgánica del culo mío, ¿qué le parece?
Eres un grosero. Tú lo que eres es un grosero. ¡Grosero!
No, yo no soy grosero. Oye, pero tú empezaste, señorita. Estás ya toda alborotada. Yo te digo que no puedes pasar el chorito. Oye, busca algo dentro del bolsito y te cambia. Es por tu bien, reinita, para que no pierdas el número, ¿sí?
Es verdad. Claro, tienes razón. Es verdad. Yo justamente aquí, yo tengo algo que es perfecto. Es digno para esta institución tan respetable que son ustedes. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Así? ¿Ah?
Ahora sí. Toma tu numerito. Rubén, pásala de primera, que tiene calor. Adelante, bella damisela. Qué elegante.
El día de hoy veremos si esa luz incandescente llamada poder, en definitiva, daña los buenos sentimientos o simplemente es a la gente que venía dañada.
¿Qué personaje es ese?
Yo creo que ya se puede hacer recuento de todas las veces que Daniel dice revolución industrial y todas las veces que Daniel dice... El día de hoy.
Es como entre...
Es como el Rojo Vivo.
Es como un programa de archivos. Ajá. Es como estos programas que además son bien amarillistas. Todo ocurre así como...
Ok.
Pero bienvenidos a este episodio. Hoy vamos a hablar de...
El poder en general.
Del poder. Esto incluye todo. Yo quiero hacer una pregunta que me surgió antes de arrancar el episodio. Cuando hablamos de poder, vamos a hablar del poder, por ejemplo, político.
Sí.
El poder militar.
Creo que es lo mismo. Menos. Uh-huh.
Vamos a hablar del poder de una araña radioactiva que de repente te pica y a partir de ahí cambia tu vida adolescente porque te conviertes en un superhéroe.
También.
¿Eso es poder?
También es poder. O sabes que Spider-Man trata de eso, pues.
Spider-Man trata del poder. Claro. Todas las cosas de superhéroes tratan del poder.
Claro, claro.
Sí, y lo vamos a hablar...
Pero que tú no viste Spider-Man.
Sí, pero yo no voy a hablar de Spider-Man en este episodio. Yo vengo a hablar mal de la gente que quiere ejercer poder sobre mí. Estoy arrecha ya.
Entonces tú eres muy buena para Spider-Man, es lo que quieres decir. Estamos enmarcando a Estefanía Spider-Man como villana.
Dios mío, es el nuevo trabajo. Mi señor, dale fuerzas.
Estamos en el nuevo
estudio. Me tienen harta, de
estamos
verdad.
En el nuevo estudio, cada vez están cambiando más cositas. Y una de esas es que creo que Estefanía, el podcast, creo que... Le ha ido cool y Estefanía ha agarrado más poder y se está notando como el poder corrompe. Diría que Estefanía es alguien que está cambiada.
Eso no dice mi psicólogo, ¿viste? Y me dice, chama, pero agarra tu estima.
Los primeros episodios uno ve Estefanía era así. Ahora está llevada. El productor... Le tiene miedo a Estefanía.
No, Estefanía no le dice que no le mira los ojos.
Ajá, está como eso, como esa, los rumores siempre cuando vienen artistas. Nunca le dio miedo a
el de Beyoncé es ese.
Ajá.
Que le dice a sus empleados que no, o sea, como que si está en un set de gracia, que no me miren a los ojos.
Eso no lo he entendido.
Y se está viendo para abajo para no ver a Beyoncé.
Que ese es el rumor. Yo nunca sé si es verdad o lo hacen como para endiosar Es como...
No sé, porque yo creo que hay un poquito de que capaz, si tú eres Beyoncé, capaz es un fastidio.
Capaz la gente te ve raro.
Ajá, yo creo que tú eres Beyoncé y la gente se queda ahí, ¿qué?
Sí, pero sí. Entonces le vas a decir a la gente que no me mire, que no eres tú, Lisa Algaip, ¿sabes? O sea, el elegido, que no, bájame la mirada cuando pase.
Es raro.
Es muy raro. Raro. Porque hay una que yo veía rara de los artistas que me parecía rara y después entendí el porqué, era el de... Cuando piden y que me traes 64 agüitas directo del Ávila, que son las que me gustan.
Ah, lo del contrato.
Ajá, que lo hace, ponen cosas como bien específicas, porque si logras conseguir esas cositas, te quedas tranquilo que fue una producción. O sea, lo pones a parir para empezar a hacer check de si me consiguió las aguas de allá, posiblemente ya me consiguió lo demás.
Y las luces no van a fallar.
Ajá, es como una producción seria. Ajá. Igual no vinimos a hablar de eso, ¿vale? No, aquí no, estoy.
Estamos hablando de Beyoncé.
Quiero, bueno, que es alguien con poder.
Sí, sin duda.
Los artistas son gente con poder.
Sí.
No, bueno, y Beyoncé es más que eso, o sea, ya es... Creo que Beyoncé cumple con todo, porque es artista grande que le otorga poder, es multi-ultramillonaria que le otorga poder también.
Es la diosa, que sí, sí, Dios sí. Es el poder máximo.
También, es verdad, es religioso, diría.
Uh-huh. Es religioso, el poder religioso.
A mi derecha está Estefanía Lion Queen.
¿Presentaste a Chucho?
No, pero estoy así hoy.
Ah, bueno, mira. Imagínate,
no, porque
chamo,
no me gusta que la gente se acostumbre. Después la gente que estoy acostumbrado siempre presentan igual, ¿no, chamo? Esto cambia así. Yo soy Daniel. Y ahora Chucho lo presento cuando yo quiera.
Ah,
ahora
bueno,
Chucho, voy a aparecer en cualquier momento. Chucho Roldán. Ey, fue rápido, mira. Esperaste que yo hace más...
No, chamo, no muestres eso, ¿vale?
No, Chucho, eso te quita poder.
No, pero es para mostrarme vulnerable.
Y no, vale, y esas patas ahí que se está transparentando ya.
Se está transparentando, es para ver, para mostrarme humilde con la gente.
Chucho, pero que
soy como ellos.
¿Pero qué es esas medias? Eres comediante porque tienes unas medias como...
No, chamo, la gente...
Como que eres un abogado bueno, de 54, sí. Recién divorciado, que perdió la esperanza, ¿sabes? Trabaja como en un bufete que en verdad es como una cafetería.
Las medias del señor son lo mejor.
No, chamo, nosotros, coño, la gente cree que nos va bien, Chucho, por favor.
No, mira, esas medias... Por favor. Esas medias es que tu asistente eres tú mismo, ¿sabes? Te voy a pasar con Gladys, y Gladys eres tú mismo que está contestando los correos. Eso es a media.
Lo otro es que le estoy otorgando material exclusivo, que yo debería estar cobrando por esto, pero bueno, imagínense.
Miren, el poder. El poder corrompe.
Yo creo que sí. Yo creo fielmente en eso. Es que he visto pocas personas que no se vuelvan locas de poder. Y estoy hablando a gran escala, o sea... Políticos los ves, qué loco que políticos los ves así en las campañas. No, yo lo que quiero es luchar por mi país. Quiero que salgamos adelante. ¡Ganaste! ¡Maldito! Y uno que, ¿pero qué le pasó, vale?
Pero ahí no es que el poder, uno con los políticos me pasa.
No, yo...
Con los políticos no es que el poder los dañó. Ellos simplemente estaban mintiéndote antes para llegar al poder, y cuando lo tienen lo ejercen.
Tú sabes que, mira, no sé si vamos a hablar de esto más adelante, pero hay un libro que escribió Robert Greene que se llama...
Aquí hablamos cuando tú quieras.
Es así. Las 48 leyes del poder. Un tipo que yo dije, chamo, tú te volviste loco, y puso como unas leyes del poder, y dicen que este libro lo leen políticos, gente de poder en general, pero cantantes, o sea, de todo. Una de las reglas es ley 3. Oculta tus intenciones. Pero esto no lo puede estar leyendo los políticos. Por eso es que no lo clavan del poder.
Pero es que eso funciona así. Pues que o sea, con la política también hay un rollo que es que la política es un concurso de popularidad. Y para agradarle a todo el mundo, te toca mentir.
Bueno,
te toca mentir porque nunca le vas a agradar a todo el mundo.
Claro, yo entiendo que, no eres monedita
como
de
político,
oro.
Siendo político. Siendo
no,
artista,
y en la vida.
No, porque siendo artista... Puedes lograr, creo que, transmitir una vibra única que te hace a ti único y llegas a la
posición. Pero
igual
hay gente que te va a odiar.
Igual hay gente que te va a odiar.
Eso pasa con Camilo. Camilo no se mete con nadie, ¿vale? Solo reza, medita y besa a la mujer y la gente que... ¡Camilo, el coño de tu madre con tu bigotico de mierda! ¡Te odio! Y Camilo...
La gente odia full a Camilo.
No estoy haciendo nada, ¿vale? Le estoy poniendo nombres raros a mis hijos. ¡Y ya! ¿Qué te hice yo a ti?
No, pero también Camilo juega esa. Aquí también me molesta un poquito.
¡Detengan el hate a Camilo!
No, Camilo también...
Yo aquí lo digo. Yo soy camilista.
Camilo, entra acá y
rápida, como tres giros, viene como con unos pantalones bombachos, sin zapatos, gira, se pone así y dice, epa, ¿cómo estás? Ay, mi pana, ya te vi.
Lo
o
mismo,
sea,
lo
también
mismo,
de Camilo.
Ah, eso es lo mismo que haces tú cuando llegas a la oficina.
Bueno, pero mi oficina.
Bombachos,
mientras mi oficina, Camilo no da más vueltas que yo, te lo voy a decir.
El chamo está loco de poder. Eso es lo que yo estoy viendo aquí.
Yo sí creo que todo el mundo se vuelve loco de poder en el, general.
Ah, bueno, pero yo lo he visto a grandes escalas y lo he visto en amigos y lo he visto en gente cercana y lo he visto.
No, incluso en cosas.
Que tú dices,
en el colegio,
el poder,
cuando.
El semanero. Loco de poder. Sí. O sea, por eso digo, lo ves en gente cercana que tú dices, este chamo no le pueden dar un cargo porque se vuelve loco.
Los primeros semaneros, creo que en primaria, son unos locos. Sí, ellos creen que les acaban de dar todo y creen que es que, bueno, ahora yo soy el jefe de este sitio y ustedes, mientras la profesora no esté, me van a obedecer a mí. Siéntate, chama.
Siéntate, chama. Solo tu apellido comienza por A.
O sea, ya.
Ni siquiera propusiste una mierda. Solo tu apellido.
Yo nunca logré ese semanero por eso.
Ay, por Roldán.
Y R no llegaba.
No, nunca. Los de R nunca llegaron a ser semanero. Yo tampoco fui semanero nunca.
Yo llegué a ser semanero.
Creo que una vez iba a ser y me lo salté también. Yo no quería ser semanero.
Sí, yo sí quería.
Sí, claro.
¡Pone orden!
¿Por qué?
Claro, tú eres clásico, que eres de los semaneros que agarra el poder y de repente dicen y que ¿no les parece que esto por letra no está funcionando? ¿Qué tal si la R de Roldán se queda una semana más?
Sí.
Votemos acá. Y cuando vienes a ver, Chucho tiene dos años seguidos de semanero.
Pierde. No, que perdió la elección. ¡Pues igual lo hacemos! Y se da. No, para.
Las manifestaciones en la cancha 4. Hay que sacar ese semanero. Ya se fue por la directora. Ya todo el mundo está. Dios mío, qué duro es el colegio con Chucho. Menos mal no te dejaron ese semanero. La gente supo lo que hizo.
No, en verdad yo sí me considero un líder benevolente.
No, Chucho.
Pero más de eso más adelante. El...
Podemos hablar del liderazgo más adelante.
Del liderazgo más adelante.
Podemos hablar de eso, sí.
Pero la gente también se vuelve loca, la gente normal también. O sea, digo, cualquier persona creo que es susceptible al poder. Y el ejemplo es en la cola del supermercado. En la cola del supermercado llega la cajera y dice, atiendo hasta ti. Y ya uno se convierte y que soy el rey de esta cola. Y que, disculpa, atienden hasta mí. Por favor, para allá, vete para la otra cola mugrosa, caja número 3.
Te volteas con asco ese. No, disculpa, es hasta en supermercado.
Pero vieron que son unos líderes negativos. Yo trato de ser más empático. Le digo, yo quisiera, pero hasta mí.
Eres un manipulador, chico.
Para todo, ocultando mis verdaderas intenciones.
Mira, en supermercado, uh-huh. En una época en la que yo vivía en Venezuela, se puso fuerte. Esto es un tema difícil. Uh-huh. Yo de verdad quiero abrir mi corazón, quiero hablarlo porque hemos tenido repetidos problemas con esta figura porque nosotros tres yo creo que tenemos un problema con el poder. Uh-huh. No nos gusta que nos ejerzan poder. Uno de sus lugares pasaba en el supermercado. El vigilante de supermercado actúa con una prepotencia imparable que es como que hasta qué punto tú estás haciendo tu trabajo y hasta qué punto tú eres un desquiciado, mi hermano. Pasa, vigilante de supermercado, vigilante de banco. Que es que, ay, chamo, crisis. Entonces, o sea, hay muchos vigilantes, porque hay vigilantes panísimas, puesto no siempre.
Yo el de banco.
Que se ponen déspotas.
Yo el del banco lo entiendo un poco.
Porque es el que está encerradito, ¿no?
No, bueno, porque...
Ah, el del banco es el que está...
Esos son los que tienen guardaditos. No, los vigilantes que están ahí metidos con uno y que ¿qué está haciendo el bicho? Haciéndose la paja.
No puede. Vigilante, no puede. Porque los del banco además construyen esa cajita que nunca es una cajita cómoda, sino tú solo puedes estar parado. Entonces el bicho solo está paradito así, viendo quién entra y viendo quién sale.
No, bueno, que, ojo, a ver, en el banco es como que no uses el teléfono, mira, claro, no estés llamando, digo, no sea fastidioso. Pero el del supermercado es que... Le agradezco que me abra el bolso, señorita. Y uno dice, mira, yo no me robé nada. Aquí las normas son las normas. Me abre el bolso. Es una nena que...
Yo peleaba tanto eso.
Yo no
soporto
que me traten como ladrona.
O sea, no, o sea, que me...
Y que,
no,
papi, yo sé que yo soy de color cartón mojado, pero no me van a tratar así.
Hay dos cosas que tengo con este tema. Yo sí creo que existe la vigilantocracia. Es una cosa que está demasiado... arraigada en Venezuela.
Hemos tenido problemas demasiado con eso.
Y creo, ni siquiera en Venezuela, creo que es latinoamericano en general.
Sí.
Porque en México también hemos vivido nuestros encuentros con vigilantes. Hay un episodio de Patreon que hablamos de todos nuestros encuentros con vigilantes. Pero siento que en Venezuela es demasiado marcado eso. Él creo que hay un... Siempre se ha hecho como que hay un rollo de que todo el mundo quiere ser cacique. Entonces como que cuando te da un poquito de poder te vuelves loco. Pero hay dos cosas. Como que uno, hay algo que creo que a través de los años, por las circunstancias políticas que vivimos, nos acostumbramos a responder al poder. O sea, como que te dicen esto, ok, hay que hacerlo. Porque las consecuencias pueden ser muy negativas.
Claro.
Y entonces eso se permió, creo yo, a gente de niveles. Poder que no... A gente que tiene un poder muy chiquito, como un vigilante. O sea, entonces termina poniéndose como déspotas en eso de que no puedo, tienes que abrirme el bolso para salir del supermercado. Que yo no tengo que abrir el bolso para salir del supermercado. O sea, eso no se puede. Y yo, esa era la pelea que yo tenía en los supermercados allá. Y yo le decía que no. Muéstrame el video donde hay que yo robe algo. No, pero que sí, pero que no. No, muéstrame el video, si no te abres la broma. Hasta que me dejaron de fastidiar porque era el enanito ladilla que venía a pelear con los vigilantes.
No, y que, hermano, si tú me tienes que revisar el bolso al final, tú no hiciste tu trabajo durante el proceso. Porque estoy en el supermercado comprando, tú pudiste verme vigilar. No,
además, claro, por eso, yo prefiero...
hacer el trabajo al final, hermano. Eso es lo que trabajar.
Eso es lo que te iba a decir, que yo prefiero
el
modelo chino, que es la vigilancia alta. Es que están así.
Sí. Pero ¿en qué supermercado es eso?
No, yo he visto chinos montados
en todos los chinos hay un chino, mira hacia arriba, busca el cielo, hay un chino que te está viendo desde arriba así como un halcón, como un halcón
de los Teletubbies así de...
Claro, ellos no tienen que revisar bolso porque ellos saben que tienes en el bolso. Eso me parece que es mejor, y ya mejor. Porque claro, lo otro creas como una relación de pelear, que sí, también hay una cuestión acá.
Entonces prefieres un estado de vigilancia, es lo que quieres decir,
y que te automáticamente te convierte a ti en un ladrón y tú no estás haciendo nada. A mi mamá le pasó una vez,
pero también él no está diciendo que eres un ladrón. También lo que pasa es que él está afectando tu poder. Yo también lo intenté decir.
¿Qué?
O sea, tú también te sientes... Él está ejerciendo un poder, pero de repente no está ejerciendo un poder. De repente es su trabajo que le dijeron, mira, tú tienes que revisar el bolso a la gente y tú
es el otro punto contra que tu poder. Decir. Ese es el otro punto que yo quería decir, que a veces puede quedar, y entiendo también, como una actitud clasista, podría ser de Karen... Podría ser una actitud de... Yo no tengo por qué responder a ti porque tú eres un... pobre empleado que no me importa.
No, bueno, no vas a decir eso, es que
obvio
no es eso, pues.
Obvio no es eso tampoco, pero creo que también se puede interpretar de la misma forma, porque también capaz al chamo lo que dijeron, mira, me le tienes que revisar el bolsito a todo el mundo porque claro, si no vas para afuera.
Por eso digo, es demasiado raro. A mí lo que no me gusta es que te pongas agresivo. Es como que, hermano, aquí no nos estamos tratando mal. Una vez mi mamá entró en un supermercado, o sea, ella como que entró y dijo, ay no, déjame llamar primero a mi esposo, a mi papá. Entonces entra y sale por la misma entrada, y sabes que en Venezuela a veces era como una entrada y una salida. Pero es que ni entró, o sea, hizo y dijo, déjame llamar. Salió y cuando se está devolviendo un vigilante que, ¡epa! ¡Señora, párese ahí! Y mi mamá dice, ¿qué pasa? ¡Ábrame la cartera! ¡Ábrame la cartera! Gritos duros que mi mamá le dijo, ¿qué es lo que te pasa? O sea, porque me estás cayendo a gritos. ¡Que me la abras ya mismo! Y mi mamá le dijo, mira, ¿sabes qué? Que me voy a sentar aquí, afuera del supermercado. Y voy a esperar a que me traigas la ley que dice que tú me tienes que abrir la cartera, porque no entiendo qué está pasando. O sea, hay unos tipos que sin duda se aprovechan de su posición para maltratar a la gente, porque yo creo que ese es...
Pero también lo que nos molesta a nosotros es que nos están acusando de ladrones.
No, yo lo que creo ahí que es el organigrama del poder, es un poco lo del cacique, que es como que si tú estás aquí y tienes a alguien arriba... Este dice, te voy a tratar mal. Pero el que está un poquito más arriba, yo te voy a tratar mal a ti. Y el que está más arriba, yo te voy a tratar mal a ti. Es una cadena en la que todo el mundo dice, tengo más poder que tú, y tú lo vas a saber. Sí. Es una cadena en la que todo el mundo se empieza a tratar mal porque cada uno mide cuánto poder tiene más sobre el otro.
Pero así no es el ejército en general. Bueno, o los sistemas militares. Claro, los sistemas militares son súper... Los de primer año, los de segundo año... Pueden mandar a los de primer año, los de tercero mandar.
Pero justamente, Rey,
yo no soy militar.
A mí ¿cómo? No me gusta la bota militar, tú no eres militar, yo soy una ciudadana.
Yo no soy subordinado de un... Yo no soy subordinado vigilante de supermercado.
Claro, pero el país funciona de ese...
Claro, chama, es que de verdad que estamos arrechos. Este episodio es una denuncia, ¿vale?
Pero digo, o sea, claro, eso es lo que... O sea, el país responde a eso.
¿Qué?
Justo.
A esas dinámicas, pues.
Porque la dinámica empieza a ser militares.
Ah, a uno también. Lo que le está molestando es eso, pues.
Sí.
O sea, es lo que uno odia.
Pero, por ejemplo, yo siento que, por ejemplo, aquí en México también hay una relación muy... O sea, aquí voy con un take de Chucho inventado. Yo siento que en el capitalismo...
Coño, chamo, pero de verdad, tú estás pensando muchas cosas.
No vale, eso lo pensé esta mañana, me desperté así que el capitalismo. Yo sí creo que en el
chamo, tranquilo, ¿no?
Esos pensamientos intrusivos, tranquilo.
Yo sí aquí, creo... Cuando Chucho empezó a hablar acá, me sorprende cuando a veces abajo a gente que pone me gustaría ser amigo de Chucho, ¿de verdad?
En una rumbita de eso.
Yo hubiera sentido que en los países capitalistas la gente responde mucho más a dinámicas de poder. Porque probablemente hay más... Ok, creo que en los países capitalistas tienden a ser más libres a nivel político. No son coercitivos como el caso de Venezuela, como el caso cubano, como el caso, ¿sabes? Como que son de que te es a punta de violencia que te mantengo controlado. Y ese es mi poder. Con los países más libres, se supone que eres libre, pero el poder económico te ejerce poder. Entonces, el poder recae en
el billete.
Tu posición del billete. Entonces, eso es una cadena que va así, clac, 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 clac. Y creo que por eso yo he sentido que, por ejemplo, aquí en México, lo creo que se puede ver en Estados Unidos, puedes ver a gente en un supermercado, un empleado medio, tratando muy mal a un empleado bajo públicamente. Porque es como que así estoy reafirmándome a poder frente a todos. Es como que aquí estoy. No digo que sí, esto no pasa en todos lados,
pero sí, yo también siento lo mismo. Como que la relación del poder en cuanto a dinero en Venezuela es menos. Ajá. Y de hecho quedas mal. Incluso mucha gente te puede voltear y puede decirte, ¿qué te pasa? ¿Sabes? Ajá. O sea, en Venezuela los gerentes intentan hablar como peloteros. Ajá. O sea, más bien al contrario. Es como que todo el mundo...
De Lorenzo Mendoza. Tuve un video del chique. ¿Cómo estás, papá? No, vale.
Y como vengo... papá, como que está atrapado en su propio comercial de Martín Polar.
Yo, ¿sabes qué? Me gustaría dar un hit de emoción para hacer un doble play cuando esté. Y que no hay que hablar así.
Y el chamo así. ¿Qué es lo que quieres que copien el Excel?
Tú estás en la lista Forbes. Estás inventando, chamo.
¿Sabes qué da poder? De cosas así que dan poder sin sentido. Estar al lado del DJ. Cuando el DJ te sube, tú dices, ay, no, esto no es poder. Y de repente ves toda la gente abajo. Entonces, no lo puedes evitar. El poder que da el DJ es supremo.
El poder del DJ. Yo, ¿sabes qué he visto? Que me da un dolor cuando llega una chama, un chamo, y ponen así, pon la del Fercho. El DJ que no, lárgate de aquí. Y digo, ¡oh, chamo, humillada, de verdad!
Claro, que el DJ tiene el poder de hacer todo. Lo hemos dicho a Oki. Les lanza tortas a la gente, o sea, a los DJs. ¿Sabes?
Si fuera DJ, yo lanzo pasta. Rácata, toma ahí tu boloñesa, ¿vale?
Y la gente con pancartas así. Y mi vuestra boloñesa. De la nona. Y todo el mundo así. Y hablando de eso, les quiero recordar a todos los presentes. Déjame poner la miniteca a sonar. Que la gira del cuartico. Por Venezuela arranca en este abril. Vamos a estar yendo a Maracaibo el 5 de abril. Valencia, la ciudad favorita de Chuchito Roldán, el 7 de abril. Barquisimeto, 9 de abril. Y Lechería. El 11 de abril para cerrar en un cierre estelar. El 13 de abril vamos a estar en Caracas. Que suene la concha acústica. Al final vamos a estar vendiendo nuestros recuerditos. Gracias. Miren, vaya, la entrada está en cuarticopod.com. Estamos demasiado emocionados de esta gira. A mí me parece una belleza. Pues.
Claro, estamos emocionados.
El show está súper bueno y la van a pasar increíble.
Ya sí. Estamos cerca.
¿Y otras cositas de poder les dan?
Estábamos viendo como que qué conceptos hay de poder, porque entendí que hay como dos visiones del poder. Está como el poder visto como muy maquiavélico, muy de el poder ejercido a través de la coerción. Exacto, el terror. Poder militar, ¿sabes? Como que todo el poder Dios mío, me van a hacer algo.
Que ojo, yo creo que en verdad, yo creo que la gente en general cree que así funciona el poder.
Sí.
O sea, creo que cuando uno piensa en poder, dices, claro, tiene que ser un tipo con la mano dura, ajá, con los pies duro, con no más nada duro. Sino como que tú dices, si es un tipo blandito, tú dices, ese chamo no sabe ejercer poder. Y es como que no. ¿No?
A mí siempre me ha dado curiosidad que sí. Voy a tener un pequeño momento odiosito de que la gente...
Uno.
Me va a permitir uno. De que la gente que tiende como que les gusta como recordar y que cuando Pérez Jiménez, la gente que se pone conservadora y que no, porque yo lo que quiero es la cosa, porque hay que matar a todos los gays, porque entonces, y después lo que quieren es al hombre fuerte, quieren es a su hombrezote con su bota que les mande. Y es que hermano, ¿qué está pasando?
Hermano, tú quieres a un hombre fuerte para ti.
Un hombre fuerte.
¿Qué es esto que estás queriendo decirme?
Pero igual yo vi que esa era una de las características buenas que tiende a tener alguien con poder.
¿Qué?
O sea, que puede tomar decisiones en... O sea, que al final lo que la gente pide cuando quiere a alguien con poder es alguien que se atreva a tomar decisiones que otros no pueden tomar.
Claro,
y eso es una característica que te da el poder. El poder te permite decir, soy yo el que las tomo, porque si no, otros no las toman.
Claro, pero el tema no es, siento yo, la toma de decisiones, porque... Sí, creo que, bueno, hay gente que está esperando respuestas, resultados, en caso de, por ejemplo, si eres un político. Pero tú ese poder, yo siento que tú lo puedes ejercer de dos formas. Puedes ejercerlo coercivamente, o sea, tú puedes decir tú, y eres el jefe que siempre está pegando gritos, o puedes sentarte y ser una persona mucho más racional, mucho más... Este tipo de inteligencia, ¿sabes? Que es como que, mira, vamos a conversar, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? Bueno, lo podemos resolver así. O sea, como que creo que puedes llegar a dos caminos satisfactorios, pero la forma en la que tú lo ejerzas. O sea, o eres un bicho déspota o eres un bicho que puede ser...
Sí, esos son los dos tipos.
Inteligente, resolutivo, racional.
Aquí estoy con Game of Thrones. O sea, si usted cree que usted va a ser el rey, que no se va a manchar las manos... Suerte, amigo.
Es que no es mancharse las manos.
Eventualmente, por más que quieras.
Estamos llevando política. Pero
claro, pero cuando tú quieres llevar dos cosas, o sea, cuando también quieres manejar, siempre va a haber una gente que no te quiera.
Siempre
va a haber
gente que no te quiera y siempre te va a tocar momentos donde vas a decir que, bueno, me tocó un momento duro, pues.
Claro, sí. Que no estoy.
Y una decisión dura, eso.
Una decisión dura y una decisión medio, bueno, sí, que no es la mejor, no es lo que me esperaba de mí mismo. Pero bueno, no hay otra solución.
Lo mató, vale.
Igual,
lo mató.
No todo el poder tiene que ver con política, no todo el poder tiene que ver con eso, sino también incluso tiene que ver con la familia. Los hijos tienen poder sobre los padres tienen poder sobre los hijos, por ejemplo.
Un
también
esposo
es
puede
tipo.
Tener poder sobre una esposa.
Ajá.
Y al contrario.
Y al contrario, claro.
Porque bueno, hay cucas que mandan, pero eso es otra historia.
Chamo está desatado, de verdad. No, pero chamo está desatado. Este chamo un momento dice coerción y después dice cuca.
Bueno, pero eso define mi personalidad.
No, no sé qué más decir.
Si hay unos que gobiernan.
Bueno, y mira.
No hay que... ¡Mierda! ¡Cuánto poder!
La Bene Gesserit.
Ya. Mira. ¡Cógeme! Chamo, esta canción me recuerda a ti. ¡Dame poder, por Dios! Llámame, aunque se hable un poquito del poder, por favor.
Tú, por ejemplo, tú que tienes hija, supuestamente los hijos cuando son muy pequeños tienen full poder sobre los papás.
Bueno, pero yo diría que cuando son bebés.
Cuando son bebés,
porque
pues.
Tienen que ejercer el poder de la manipulación. Ajá. Para que le des comida así. ¡Soy hermoso! ¡Soy un bebé bellísimo! ¡No me abandonarías! ¡Lo hago todo por ti!
Pero sí se siente como que ejercen poder sobre ti.
Sí, eventualmente lo ejercen, pero sí. Tienes que hablar. O sea, igual okay. Lo que pasa es que justamente lo estábamos hablando en estos días. Nosotros tratábamos de no ejercerle poder con manipulaciones, por ejemplo. Y bastantes problemas en mi casa tuve con abuelas, porque a las abuelas les gusta ejercer poder bajo manipulación.
¿Pero cómo así?
Si no haces esto, no va a haber dulcito. Yo, mamá, eso no se dice. Ya. O sea, el dulce va a existir. Lo que no puedes es hacer eso. Entonces, siempre fue una relación rara. Y creo que cuando Sofía igual quiere ejercer poder, es bien... So, hay full mesas de diálogo. Diría que la casa está embarbada.
La casa de los Pérez Herrera
está embarbada. Siempre son unas conversaciones. Hoy abro capítulo. El día de hoy se va a realizar una actividad llamada fiesta y quiero ir. Okay, se podría... Okay.
¿Y cómo ejerce el poder? Manda notas, o sea, manipula con... Últimamente he sacado muy buenas notas, entonces siento que ustedes me deberían dejar ir. O sea, sí, ¿cuál es el poder?
No, tendría que llegar a un... No hemos llegado a un punto en el que intente decirlo, pero tiene muy, muy buenas notas y ella sabe que ese es el poder. Pues. Porque literalmente se le dijo, o sea, vas a poder hacer todo lo que quieras si sacas buenas notas. O sea, cuando tiene buenas notas, también es que me vas a decir algo. Si... De hecho, una sola vez creo que lo dijo. Dije, pero si yo tengo todo... O sea, si les estoy haciendo todo lo que me pidieron, ¿no? ¿Qué pasa? Y tú dices, claro, bueno, tienes razón, disculpa, en el contrato estaba. Lo que pasa es que no me gusta esa amiguita tuya. Y aquí empieza otra cosa. Y aquí es una escena, hay una escena que mostró que es así, que es que el conocimiento es poder. No, el poder no va, chica.
Bueno, acá es dar justamente como uno de los puntos del poder, que cuando la gente... Esto está sacado de un libro que se llama La paradoja del poder de H.R. Kellner, que sacamos varios puntos. El que justamente cuando la gente trata de controlar a otras personas, probablemente cuando se ponen muy controladas con las personas, es que probablemente es una señal de que están perdiendo poder sobre las personas. Entonces eso es lo que siento que le pasa a muchos papás cuando empiezan a decir que le argumentas, le respondes, le argumentas y está perdiendo el argumento. Pero es que tú no vas a ir porque yo digo. Es porque ya sabes que es el bicho...
Perdió poder, entonces solo te queda ejercer el poder, la fuerza. La fuerza, ajá, que es el último de los poderes, pero que igual es el poder... Yo creo que es el poder que más controla.
Es el verdad, es el poder en su máxima expresión.
Sí, yo sí creo que es el más fuerte.
Sí, cuando tienes con él, ya tienes el poder poder.
Sí,
el poder coercitivo de fuerza.
Ajá, cuando tienes el poder de fuerza y que no vas.
Punto.
Que creo que eso es lo que también les pasa a los papás en cierta... Que creo que eso es lo difícil de la adolescencia. Que en cierta parte ya el adolescente es una persona...
Te argumenta.
¿Ah?
Te argumenta.
No solo te argumenta. Y físicamente ya es una persona grande. O sea, de pequeño no estoy de acuerdo para nada, ni lo he hecho, pero agarras y una sentadita duro y te sientas ahí, ¿sabes? Uh-huh. Eso ya no lo puedes hacer de adulto. No. O sea,
claro.
Porque literalmente la otra persona es más grande. O sea, claro. Creo que pasa. No,
a mí no me pasó.
A ti no te pasó, pero mi mamá fue como que a los 16 que ahora le tengo que decir algo a este chamo que es gigante.
Claro.
Y ahí que, ¿cómo? Que no voy. Dale, mamá. Dale, mamá, porque no quiero.
Es lindo,
te respeto y te amo. Pero podría irme. Creo que eso es lo que pasa. Y también los papás sienten como esa presión hasta que llega un momento que se equilibra.
Sí, sí, claro.
Otro punto del poder que me parece interesante es que este autor justamente dice que no, el poder no solo responde como a situaciones de te aplico poder de una manera como de dominación y sumisión. O sea, como que no siempre tiene que responder a esa dinámica. Porque, por ejemplo, cuando hay imbalances de poder, cuando hay, por ejemplo, mujeres buscan poder en X espacio, no están buscando obtener un poder absoluto, sino, bueno, algunas sí, estoy quitando eso, pero algunas, lo que se trata es de igualar el poder. Entonces no es, queremos eliminar el poder, porque eso no, nadie quiere eliminar el poder, lo que queremos es equilibrarlo. Entonces, ¿cómo que es eso? No todo el mundo está respondiendo como a dinámicas de pisar esto, sino más de vamos a equilibrarlo, vamos a que las cosas funcionen bien para todos en general.
Ok, como que sí, lo entiendo. Y obviamente también, bueno, aquí ya yéndonos como a peleas un poco más de género, que siempre me da risa, por eso también tienes tanta resistencia.
O sea, porque si los hombres, nadie va a soltar poder sin pelear.
Claro, lo que nadie, pasa, eso, lo que eso, pasa eso. Es que no pasa ese así. Poder del que estás hablando es mucho más amplio, pues.
¿En qué?
O sea, creo que ningún hombre, no sé, pues, chama, quiero creer, elijo creer que ningún hombre está, esta mujer no va a querer mi cargo, no lo va a lograr, no, porque...
Sí, creo que hay un par que sí.
No sé, o sea, yo por eso digo, coño, yo elijo creer que tú de verdad no seas tan mamarracho.
No, yo sí creo que sí hay.
Yo sí creo que
pero,
sí hay.
Y se siente... Que, hermano, yo no quiero el poder para quitarte a ti, yo quiero poder yo, porque
para,
también...
Para también tener.
Pero no, es que, para pero también es que, tener, o sea, porque yo que... puedo ser jefe, yo puedo ser todo.
Claro, pero dentro de esa conversación, o sea, es que no, es que no. Pero es que el poder solo es mío.
¿Pero tú crees que de verdad esa conversación todavía existe?
No, sí. Y
yo creo que no
que
pasa como no una pasa, conversación ajá. De nos reunimos, el concilio de los hombres
patriarcas. Hablar del poder. Pero es que si el poder ha sido siempre de los hombres y hay 6 hombres, yo no creo que cambie. O sea, es que mi vida está bien.
Sí, eso es lo que pasa. Puede funcionar inconscientemente.
Ajá.
O sea, yo sí he visto cosas que es, por ejemplo, cuando hay una candidata política mujer... tú ves los comentarios y son rarísimos, o sea, son como, y viene de otra gente de poder, porque, o sea, porque pueden ser sus ¿cómo se llama? Sus contrincantes, o viene de gente que en todo caso le tocaría votar, y es como, ay, no, es que esa mujer, ay, no, es que las mujeres son inestables, es que las mujeres no pueden con poder, es que las mujeres como, o sea, como que inconscientemente empiezan a decir cosas de por qué no quieren entregar el poder y
hay
ya.
Mucha gente que pelea porque nos comentaron hace poco, y no me acuerdo en qué episodio, comentamos algo más o menos así, dijeron como que eso es mentira, que las mujeres ya obtuvieron todo el poder, o sea, no todo el poder, bueno, como chamo. Que obtuvieron todo, ya nos igualamos, como de todo eso, yo sí creo que es mentira.
No, no estamos igualados.
Falta todavía, no estamos igualados.
Hermano, ve una rueda de prensa de cualquier cosa, de la ciencia, de guionistas. Hay 72 hombres y 2 mujeres.
Y
o
hay muchos
espacios.
No, y digo, también hay muchos hay muchos matices en la conversación igual. Obviamente hay áreas que yo sí siento que son dominadas por hombres, hay áreas que son dominadas por mujeres.
Sí.
Vamos allá, hablamos como de los lugares que son medios, estamos hablando como de ese lugar medio uh-huh. que le falta espacio. Y el otro es que en verdad yo sí creo que, por ejemplo, no, que no hayan dictadoras mujeres.
Chama.
Es que las mujeres no lo han logrado
todavía. Es que eso es lo que yo realmente estoy esperando, la verdadera igualdad.
La verdadera la igualdad.
La verdadera igualdad. Yo quiero a mi mujer dictadora.
Hay una hermana de Kim Jong-un.
Es chiste, ¿oíste? No es que vas a comentar, es chiste.
Igual en todos los libros y cosas, cuando cae la dictadora mujer es como que viene el final. O sea, en todas las series cuando la dictadora es mujer es peor. Ah, es bueno, dura.
Claro.
Que se mostró a Cersei y la dije que explotó todo eso.
Cersei, ¡No! increíble. Yo voy a Cersei y decía, Dios mío, gracias, gracias. Porque
en Alicia sí. Pérez la Maravilla igual, la reina le cortaba la cabeza a todo el mundo. O sea, sí, cuando también
bueno,
está escrito por hombres.
Somos un poco violentas.
Están escritas por hombres y quizás los hombres tienen el máximo miedo al final es que las mujeres tengan todo el poder también. Pero viene de cuando dictadores mujeres duro.
No, y que sabes qué pasa, por ejemplo, que también es conocido, esto es conocido. En oficinas, por ejemplo, siempre es difícil la dinámica cuando un hombre es el jefe y cuando una mujer es la jefa, porque la gente empieza a inventarse locuras como, no, lo que pasa es que esa mujer es una loca, es una déspota, que está mal cogida, que no sé qué. O sea, como las características que convierten a un jefe hombre en un buen jefe, no necesariamente no se ven como las mismas características positivas que convierten a una mujer en una buena jefa. O sea, si tú eres un jefe déspota, probablemente digan, no, es que él tiene mano dura. Y si eres mujer, es como, es que ella es una maldita loca, ¿vale? Es como que, hermano, ella no está haciendo nada más diferente que...
Dejen hacer a todos malditos locos.
Que todos sean déspotas.
Por igual. Sí.
Han tenido poder, han tenido poder. Bueno, tú fuiste jefe de nosotros un montón de tiempo.
Sí.
Eso literalmente es poder.
Sí, pero bueno, sí. Y yo traté de aprender.
Es difícil.
Es difícil.
Es cliché, pero sí conlleva una gran responsabilidad.
Sí, sí, sí.
O sea, cuando te dan poder es más responsabilidad, pero es más poder.
Sí. Y es dificilísimo.
O sea, sobre todo en el caso mío, a mí me pasó siendo relativamente joven. Uh-huh. Me tocó como un cargo así más o menos como a los 26. Uh-huh. Habría tenido yo más o menos. Y bueno, sí, evidentemente creo que cometí errores.
Bueno, estábamos muy jóvenes, claro.
Y también pasa que es eso, que es que era además una oficina de mucha gente joven también, entonces uh-huh. era como que yo le podía decir a alguien, dije, mira, no se puede hacer esto, y me respondían con una broma, y dije, bueno, sí, también dale, pues, no pasa nada, porque también es como que ser todos tan iguales, también no era como que yo sentía que era que soy el rey de esta oficina.
Claro, pero ¿te acuerdas que yo una vez te tuve que pedir ayuda porque... Luego era jefa yo en un área.
Sí, lo recuerdo.
Y mis subordinados, por ponerle una palabra.
No eras casi dictadora, ¿no? Claro, entiendo.
No, bueno, ¿cómo se dice tus empleados? Como de abajo, por lo que tenían que responder. Súbditos. No.
Lacayos.
No, vale. Bueno,
sirvientes.
Las manos del rey. Los empleados de más abajo. Había un problema de respeto y poder.
Sí había.
Que yo decía... Mira, esto se tiene que entregar el día de hoy. Y no respondían y se burlaban y chiste. Yo decía, no entiendo, o sea, ¿qué pasa?
Porque, pero siempre una pregunta.
Porque yo no salía con unos gritos y una cosa. O sea, era como que, papi, te estoy diciendo que hay que hacerlo, claro. Punto.
Pero una pregunta, ¿tiene que ver? O sea, ¿responde 100% a una dinámica machista? Voy a poner este caso.
Hermano.
¿O es una dinámica de resistencia porque...
Porque éramos jóvenes. Hombre,
no, porque eran jóvenes. Porque de repente una mujer no trata igual a unos hombres como unos hombres no tratan igual a una mujer. ¿Sabes? O sea, que hasta hay un punto de que siempre es machismo, pues, realmente no estoy acostumbrado, pues.
Bueno, pero me saca culo. O sea, acostúmbrate.
Sí, claro, pero entre los dos. Porque, o sea, también hay una resistencia.
El tema era como que porque si yo te estoy pidiendo algo, no te lo estoy pidiendo de una mala manera, sino tipo, miren, esto tiene que estar listo el lunes porque tenemos que entregarlo y tal. O sea, súper chill, pues, porque justamente éramos jóvenes, tal. Entonces es como que, miren, chamos, vamos a echarle bola, que ta, 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 ta. No entregaban, se reían, se burlaban. Entonces yo dije, no sé qué hacer para que estas personas me respeten, porque yo no voy a gritar, yo no voy a pegar, yo no voy a amenazar. Y tuve que recurrir a Chucho. No estoy queriendo decir que amenazara. Pero dije, Chucho, necesito que me ayudes porque estas personas no me están respetando y no entiendo por qué. O sea, porque no está pasando ninguna dinámica para la que yo no me dé a respetar y esto sea culpa mía. Y Chucho tuvo que intermediar y dijeron, es verdad, Chuchito, tienes razón, demonios, Chucho, nos has abierto la mente. Entonces,
pero por eso entonces
¿qué fue lo que falló ahí?
Pero entonces por eso es que después terminan siendo siempre las jefas unas cretinas, porque si no, no llegas, si no eres...
Por supuesto,
claro. O sea, te tienes, no tuviste que...
Justamente es eso.
No tuviste que haber recurrido a Chucho, tuviste que haberles pegado.
Había que pegarle. Te tienes que convertir en una super cretina. Bueno, te tienes, porque en verdad yo de verdad no creo, y podemos hablar del liderazgo, de que tú te tengas que convertir en un super cretino para ser un jefe.
Sí, yo tampoco.
Pero al mismo tiempo era como...
Y hay algo que igual, estamos hablando obviamente de esto, que yo sé que esto genera fricción, tranquilos muchachos, estamos aquí para conversar.
Estamos conversando, estamos debatiendo.
Igual yo siento en historias que he escuchado de mujeres venezolanas, la jefa mujer en Venezuela es algo normal, es algo regular. No siento que no genera tanta fricción como fuera de Venezuela en países latinoamericanos. Porque he escuchado bastantes historias de mujeres que viven fuera, que se mudaron, salieron de Venezuela, les tocó enfrentarse al mundo laboral fuera de Venezuela. Estamos hablando no una transnacional, no estos, estos empleos premium. Uh-huh. Y vivieron otras realidades. Uh-huh. Vivieron otras realidades que en otros países... No les gusta la mujer jefa. O sea, es más duro. O sea, que dentro de todo en Venezuela, la mujer jefa es bien, bien, bien normal.
Sí, en general. Supongo. Sí. Yo tuve bastantes mujeres jefas.
Yo también.
Sí, sí, sí.
Es como que...
Pero es que en Venezuela los hombres todos se van. Siempre que es la mujer la arrecha. O sea, cuando dicen mujer, la mujer venezolana es arrecha. Claro, porque el hombre está bebiendo, está abajo, se fue. La mujer está arrecha porque no le tocó sola. O sea, sí siento que es eso. Y siento que parte también de la mujer venezolana es la más bella. O sea, creo que tiene un sentimiento de que todas las mujeres dirán, bueno, es que estamos solas, chamo. O sea, es que tenemos
que echarle bola a la vida.
Tenemos, ¿verdad?, estos carajitos del mismo papá, chamo.
El contador de la oficina.
Eso es lo que creo. Igual hay una que me gusta a mí del poder, que es que siempre como que la gente que tiene poder se vuelve mala. No era que la gente que quería el poder ya era mala.
Ajá. Bueno, lo estaba ocultando, lo que estábamos hablando.
Ajá, o sea, como que...
Pero
no querer poder te hace bueno, o querer poder siempre es malo.
Yo siento que todo el mundo quiere poder.
Todo el mundo quiere poder.
De algún tipo. O sea, no digo que todo el mundo quiere ser presidente, porque eso es mentira. Qué flojera ser presidente. No lo quiero. Uh-huh. Pero creo que todo el mundo quiere alguna posición de poder, quiere lograr alguna posición de poder, porque creo que también tiene que ver con que sientes que avanzas de alguna manera. O sea, siento que las posiciones de poder te indican avance.
Sí, porque el poder es un ascenso, es ganar más, es una mejor casa, es un mejor carro.
Es verdad.
Te empiezan a tratar mejor.
Pero incluso quita lo de laboral. O sea, la edad te otorga poder también, hasta cierto punto, creo yo.
Después te lo quita. Ajá, la edad es dura.
Después te lo quita también.
Porque hay un momento que no tienes, llegas a la edad del poder y después es que no, ya...
Claro, porque
por tu edad ya no tienes poder, que creo que debe ser lo duro de la vejez.
Lo que creo que también pasa es en las condiciones en las que tú llegas a la vejez. Porque si tú eres un jefe como el de... Bueno, yo no la he visto, capaz estoy diciendo totalmente lo contrario de la premisa que estoy tratando de defender. Como Succession, que hay como un viejo.
Este fue la que no vio la serie, que logró como ser super pana.
No, pero era como un viejo de poder, ¿no? Sí, y dije, claro, si tú eres millonario, tienes tres empresas, tienes a una, mira tu carajito de mierda. Eres un viejo con poder hasta que te mueras.
Hasta que te mueras, sí.
Pero bueno... No, no es el caso de siempre.
Sí, e incluso familiar también es eso. Como que si tienes una familia, empiezas a tener hijos, eso te otorga poder. Tienes nietos, ahora tienes más poder. Es como que creo que siempre vas a querer poder. De alguna manera.
Sí, es verdad.
Sí, quieres estar en todos los grupos de WhatsApp. ¿Sabes? Quieres que no te saquen de ningún grupo, porque eso es tener menos información, es menos poder. La vida se basa full en poder.
Estás diciendo que la información... Es poder.
Todo es poder.
Yo creo que toda la
vida trata de relaciones de poder.
Yo también.
Yo tengo una amiga que la ascendieron.
Se puso.
Y hermanito, vas para afuera del grupo de WhatsApp. Adiós.
Claro,
de la empleado. Sacaron. O sea, no la sacaron, sino grupo paralelo de los empleados. Y la dejé un día como que, ay, ¿qué hacemos hoy? Porque para ella era, seguían siendo sus amigos. Ah, vamos a tomar cerveza. Ah, no me habían dicho. Sí, lo cuadramos. Para el grupo y ella. ¿Cuál grupo? ¿Cuál grupo? No, el grupo de nosotros. Y me dijo que agarró una depresión tan grande con el poder y su nuevo cargo porque estaba arriba, o sea, la subieron bien arriba. Me dijo, me deprimí, marica, lloré, sentí que me quedé sola, sin amigos, ya no era lo mismo, ya no confiaba en ellos, ya no... Sola, se quedó sola por poder.
Es que sí, o sea...
Tú también por eso capaz te vuelves loco.
Sí, también te vuelves loco porque sí creo que eso cambia. O sea, eso es típico. ¿Tú sabes? O sea, hay una de que, ay, la jefa se alejó, ya no es como de uno, pero también hay uno
pero
de
es que...
Pero
que la jefa no se va a estar cayendo ahí a curva, a curda y perico contigo en el baño. O sea,
sí, no se puede. No,
pero
no
si te
puede.
Caías a curda y perico hace dos semanas, marica, no, ay, no, porque ya
ahora... No, ahora te caes no a claro, curda entonces, y perico con los otros jefes.
Hay una cuestión que hay, creas una brecha, quieras o no, y la creas tú también.
Sí, sí, sí.
Porque claro. El poder viene desde los dos lados, desde no tener poder, te hace crear una perspectiva del que tiene poder de... Ya hacemos unió. Ya, ay, ya. Y, o sea, y la otra persona puede ser la misma persona. Y al claro. Contrario, pasa lo mismo.
Hay algo bien loco que está en el libro este que decía que la gente que obtiene posiciones de poder pierde la perspectiva de las personas que no tienen poder. ¿Qué quiere decir? La gente que tiene poder se desconecta con la gente que no tiene poder.
Pero, o sea, tú la tenías antes. Tú tenías la perspectiva.
Tenías la perspectiva.
Te subieron de cargo.
Te subieron de cargo. Ahora, como eres más libre, porque el poder libera, el poder muestra tu verdadero yo. Y también puede que te mande a locura, o sea, puede que te mande a... Entonces ahora yo hago lo que quiera, yo no tengo que negociar, yo hago lo que quiero. Ya perdiste como la conexión con la gente que no tiene poder y ya no los entiendes tanto. Versus, que esto fue una investigación que hicieron en este libro que comentamos, la gente que no tiene poder sí entiende mucho mejor la dinámica de las personas que tienen poder.
Claro, por eso hay gente que igual le aguanta muchas patanerías a artistas, por ejemplo.
Ajá. Exactamente.
Se la aguantas porque dices... En el fondo dices, si yo tuviese poder, voy a poner un ejemplo de muy fan de Bad Bunny.
Sí.
Sí, si yo fuera Bad Bunny, yo también podría lanzar teléfono. O sea,
sí, yo también lo pensé.
Desde que...
Qué horrible decir esto, claro, porque no significa que yo lo vaya a hacer ahorita ni lo vaya a hacer en dos años. Yo te voy a decir.
Chamo, tú me lanzas un teléfono en Venezuela.
Yo te cancelo, soy el
primero. Te cancelo yo. Hacemos un episodio.
Grábame, así. Al primero que se atreve, se le lanzo el teléfono en el show de Maracaibo. Y lo grababa. Ok, y esa chamo se volvió loca. Yo de verdad te voy a decir algo. Yo rezo, hermano. Yo rezo, yo de verdad me siento a veces y digo, Dios mío, dame la sabiduría. Para que esto tan bonito que estoy logrando mi carrera no me vuelva.
Que tú estés pensando eso significa que te vas a volver tan...
No, vale, eres no. una dictadora. Así te lo digo.
No, es que ¿sabes qué me pasa? Que he visto amigos que han cambiado y me abruma. O sea, amigos, amigas, todos. No digo de la comedia en general, que digo... Mierda, esto me parece durísimo ver cómo una persona realmente agarra esto de poder y se desequilibra mentalmente. Sí. Pero también entiendo que me pasa que tú dices, o sea, yo no estoy obviamente en ese nivel ni cerca, pero tú dices Bad Bunny, te sientas a pensar, dices ese carajo, deben estar hablando mal de él todo el día. O sea, uno lee un comentario en YouTube y uno es que... ¿Cómo que soy la bruta del podcast? Te afecta, ¿vale? Claro que te afecta. Entonces te vuelve loco.
¿Y Bad Bunny lee?
¿Y Bad Bunny cuántos comentarios no recibe
sí,
el día?
Pero es que yo creo que es
y
lo que afecta.
Y entonces un día lo agarran atravesado y agarra otro teléfono.
Pero es que yo creo que es lo que afecta.
Empiezas a entender un
por eso,
poco.
El de abajo, el que no tiene el poder, entiende al de arriba porque al final lo que se hace es como proyectar y decir, y que, bueno, yo haría eso. Y los que te separan, o sea, los que separan una acción de otra son eso.
También yo sí creo que en el caso al menos de alguien muy famoso, pero si hablamos nivel, eso, Bad Bunny, que creo que te separas demasiado, es que incluso ya tu universo es raro.
Tu universo es totalmente diferente, es una dinámica, tú no vives normal.
No vives normal, ya todo el mundo está complaciendo, todo el mundo te ve raro, ya tú entras en la... O sea, creo que el
claro, vivir, todo el mundo,
vivir en un mundo porque, que es rarísimo.
Porque la misma... No solo, tú no solo cambiaste como persona porque tu poder sea... político, económico, religioso, lo que sea, sino que el tema del poder es que todas las personas cambian a tu alrededor. Ajá. La gente te empieza a tratar diferente.
Sí, sí, sí.
Y es porque tú, o sea, tú te le puedes acercar a alguien de poder y decirle, mira, chamo, bájale, mira, Yo creo que esto de meter gente presa como un loco, yo creo que quizás se te está yendo
no
de las
manos. Eso no pasa, eso no pasa.
Nadie, o sea, yo siento que debe pasar que todo el mundo te tiene miedo, no quiere perder tu amistad, no quiere decirte, no quiere tal, y no te dicen en la cara, rey, reina, se te está yendo. Mira, el Malibú, se le desconectaron los Warner, ¿vale?
Igual creo que con lo del teléfono de Bad Bunny fue un acto de rebeldía con poder que los latinos perdonan poco. O sea, no los latinos, sí. Me atrevería a decir incluso caribeños y algunos países de Sudamérica, el ser real, o sea, no, siente también, que, pierdes poder.
En Latinoamérica los teléfonos son muy caros, uno sabe cuánto cuesta un teléfono.
Claro, hermanito. Ajá, entonces... Y ese chamo está desconectado de esa idea.
Claro.
Porque tú pasas tu tarjetica negra y te compras 10 teléfonos para ti y tus amigos, hermano.
No, pero
no
sabe
tú...
cuánto cuesta un litro de leche.
Pues claro, no sabe. Ese chamo está desconectado.
Pero siento que eso, los latinos, los más caribeños, eso les duele, que sí, tú pierdas claro. Esa conexión. Siento que en famas como... vamos a poner los gringas o mexicanas incluso, siento que la fama le permiten ser más destructiva. Sí. Al poder de la fama, ¿sabes? Como eso de... En Venezuela, cualquier artista le gritó a dos señoras, orinó en la calle, que si como Justin Bieber y le gritó puta, un poco de gente dice, ay, no, chamo, tú te volviste loco.
Cuando Justin Bieber hizo eso.
Justin Bieber tuvo una época que se volvió loquito, que empezó a orinar, ¿no te acuerdas?
Sí, sí.
Y después, no, pero ahorita es un hombre de Dios.
¿Qué ahorita?
Ahorita cita de Dios.
¿Qué ahorita que dices eso?
Y Justin Bieber, tú igual ibas a entrar al cielo. ¿Tú crees que alguien en la puerta del cielo te iba a rebotar? Justin Bieber, dale, vente.
Eso también lo han visto mis ojos, ¿vale? Como que... agarran poder y se vuelven súper destructivos a nivel de drogas. Yo creo que esto es también un poco relacionado al poder.
Sí.
Que son estos artistas que empiezan...
Uno,
bombillo y la cosa y lo vuelo para arriba y lo vuelo para abajo y me lo... rácata. Y es como, amigo...
Igual aquí lo estamos viendo como a nivel de...
O sea, ¿qué pasa?
Igual lo estamos viendo aquí a nivel de artistas, pero es poder en general, pues, o sea...
Sí, sí, sí.
Los políticos son súper periqueros. Sí. Los gerentes muy altos son súper periqueros.
Los economistas,
o sea,
de Wall Street.
Claro, los lobos, quiero decir tú.
The Wolves, los que trabajan. Son los brutos de Wolves. Un chiste.
Ay, Dios mío. ¿Cómo? A ver. Me pidieron esta canción. ¿Me puedes prender la minita? Que
me pidieron
esta canción.
Voy. Me agarraste. Fuera base.
Para toda la gente, para toda esa gente hermosita en casa que ha vivido el amor y ahorita está pasando por un desamor, por esas cositas cuando viven tristes, les voy a poner esta canción que se llama... ¿Me vas a prender las luces?
Perdón, aquí está.
Esta canción va para ustedes. Se llama Cambiando la localización de mi computadora. Para todos los que están despechados, se llama Cambiando la localización de mi dirección IP con Express VPA. Suena para ustedes. Esa.
Los que quieren saber el autor de esta canción está hecha por ExpressVPN y dirán, ¿qué es ExpressVPN? ExpressVPN es un servicio de VPN que les permite cambiar la ubicación de su conexión o proteger su conexión. ¿Qué quiere decir? Si usan mucho, qué sé yo, conexiones en aeropuerto, conexiones públicas. Chavo, no me interrumpa.
In your life. O sea, estas son de esas canciones electrónicas que tienen como una parte. Un purito.
No,
que todo el mundo grita. Grita Express VPN. Tomorrowland 2012.
Pero todavía la gente, ¿qué es esto? Bueno, esto es un servicio de VPN que les permite cambiar la ubicación de su computadora. ¿Qué quiere decir? ¿Quieren ver contenido que no está disponible en su país? Bueno, principalmente yo lo uso personalmente para eso, para ver películas que no están disponibles acá en México.
¡Quiero rumbear! ¡Que callen el señor de bigote!
¡Ya va! ¡Pare la fiesta que voy a dar las indicaciones!
¡Cállate!
Además, aquí vino toda una gente a hacer actas inmorales, a estar todos drogados acá. Y lo que vengo es a contarles de ExpressVPN.
¡Vaya, bueno, chavo!
Si usan el link que tiene Estefanía aquí, no sé si se ve, cualquier cosa aparece en pantalla también. Y contratan el servicio por un año, reciben 3 meses cortesía del cuartico.
ExpressVPN, next on noise.
Se quedó pegada la luz.
No me hagas esta.
El podcast termina así, ya me muero.
Se nota que tenemos luces nuevas.
Sí, que estamos jugando. Ya esto es cuando uno tiene un juguete nuevo. Ya después, sí. Dos episodios más. Ay, las luces. No, ya no.
No, jugué. Chamo, ya estamos.
No, chamo.
Eso
pasó. Eso está viejo.
Eso pasó de moda.
Ahora, había algo que me pareció fino también, que lo mismo que estábamos hablando. Que creo que venimos a una visión muy maquiavélica del poder, que es esta visión como del poder es a través del terror, a través del miedo, a través de la fuerza, a través de todo esto. Pero hay investigaciones que indican que en las personas que ejercen poder, el estilo maquiavélico, empieza el chisme.
Me encanta el estilo maquiavélico.
El estilo maquiavélico. Empieza el chisme entre los que están abajo. Mira, aquel que se volvió loquito. Ay, aquel que se volvió loquito, sí. Ah, entonces hay que frenarlo. Entonces como que genera mucha fricción el estilo de poder maquiavélico en general.
Levanta posición, dices
porque
tú.
Porque levanta posición muy rápido. Versus el estilo de poder menos coercitivo, el estilo de poder a través de negociación, a través, ¿sabes? Más pana, más hablemos esto, ¿cómo se puede? ¿Cómo tú y tu hija?
Claro, es un poder menos...
Más paternal, más maternal.
No, un poder más de vamos a negociar, vamos, no es a través del castigo, sino a través de... logremos todos los objetivos que necesitamos, ta, ta, ta. Eso, tenía rato que no decía ta, ta, ta. Eso genera menos fricción en una organización, genera menos fricción en una familia, en la política, en lo que sea.
Pero y tiene sentido con muchos autócratas. Ajá. Muchos autócratas obtienen el poder siendo lo que tú decías, ocultar tus intenciones, siendo pana. O sea, siendo carismático, siendo el cool, tienes todo el poder y después te vuelves totalmente malvado. Y que si sabes que te quería mucha más gente, o sea, tenías más poder al final de la otra manera. Ahorita tienes un poder mucho más de fuerza, otro poder. Pero este poder es el poder del corazón. O sea, suena romántico. El poder del amor es más duro.
Es que el poder del amor...
Al final esta es la misma lección de Interestelar. ¿Ah? De Interestelar. El poder del amor viaja a cualquier dimensión.
No, sí. Yo creo que lo que pasa con el poder del amor... O sea, yo siento que para mí...
Yo no pensé que este episodio iba a terminar en el poder del amor.
No, pero, o sea, no, porque lo decían.
No, pero
no,
es que
porque
mira,
Maquiavelo... Cuando él decía lo de Maquiavelo es porque de verdad...
Maquiavelo dijo, chico, es mucho más seguro ser temido que amado.
Claro, yo creo... Yo...
Amigo, ¿y si vamos a terapia, Maquiavelo? Disculpa. Y si, bueno, imagínate, si conectamos con el ser interior un poco. Déjate amar, chico, déjate amar.
Yo creo que al final es, o sea, es mucho más, sí creo que es más seguro.
Sí, creo
pero
que
no
seguro,
es,
y creo que
es seguro, eso. Me refiero a seguro.
Bueno, seguro porque
creo que es más largo.
Es mucho...
Te permite tener el poder más largo y es mucho más fácil el decir piso a todo el mundo y se acabó esta huevonada, es más seguro. Es decir,
y es más rápido, es más efectivo.
Es más rápido. En cambio, el otro lleva más trabajo. Que te amen quiere decir que tienes que escuchar, tienes que decir que
claro.
Mira esto, no vale.
No, bueno, no, bueno,
chico, de verdad.
¿Quién soy yo?
Has deconstruido, Daniel.
Yo eres el segundo más inteligente del mundo.
Vamos, que no eres el primero, vale. Mira, escúchame. Yo siento que si un jefe me grita, yo probablemente...
Ajá.
Quiero llorar de la rechera y salga con un recherón y diga, este desgraciado me la va a pagar. O sea, salgo como con otra vibra. Si un jefe amoroso que siempre me enseña, que siempre me explica, que me ayuda a mí a desarrollarme como persona, me habla desde la decepción.
No, bueno, pero ese es durísimo.
¡Ah! ¡Destruida! ¡Te fallé, figura paterna! O sea, te fallé. Y me hace reflexionar mucho más que unos gritos.
Sí.
Entonces, realmente, fino, estás ejerciendo tu poder y va y tal y vaina. Pero de ahí a que le cambies la vida a una gente y hagas que la gente crezca y se desarrolle como persona, como empleado, como lo que sea, coño, yo creo que hay una diferencia importante.
Pero el malo es más fácil.
El malo es más
fácil. Es más fácil solo para ti. O sea, porque tu
no,
empresa
solo para tener poder.
Con tu...
No, aquí volviendo con mis amigos perejimenistas y más conservadores, creo que también eso es lo que también le atrae a mucha gente que le gusta la figura del hombre fuerte, que le gusta la figura del, ¿sabes?, del autoritario, porque el autoritario resuelve más rápido y más fácil. Porque el autoritario no tiene que negociar, el autoritario es que mira, llego, mando, me haces esto, te puedo entregar resultados más rápidos a través de esto.
Claro, si igual tu objetivo es bueno, o sea, como que eso, yo vamos a construir esta autopista. No importa quién se muera construyendo esa autopista, man. Construye toda la autopista.
Llévale y el resultado
y no
más
tienes,
rápido.
Y no tienes que pensar, por eso puedes igual tener resultados mucho más rápido siendo negativo, pero siento que igual es la figura que al final tienes un montón de detractores y al final un montón de claro. Gente no la lograste. Al final tu poder era un poder como puesto, o sea, como agarrado pura fuerza.
Que también puede pasar al revés, que también si eres muy bonito, se te va, Se te va, que es que no lograste nada porque lo que estás tratando de quedar bien con todo el mundo y esto no estamos yendo para ningún lado. También creo que puede pasar.
Cuando es muy bueno.
Cuando es muy bueno.
Sí, porque para algo tienes poder, también tienes que usarlo.
Sí, por eso. O sea, creo que en general es como un tema como de equilibrio de vena, de... No hice para los extremos de la broma, pero yo sí creo que un poder un poco más soft es más efectivo.
Claro, como dice Bob Bonat, un gran líder es el que puede ayudar a otros a descubrir su potencial por sí mismos.
Hoy estamos puro meme motivacional para la gente.
No, deja guardar el meme, porque además tiene una torre de piedras que quiere decir que hubo trabajo.
O sea, ¿qué quiere decir?
La torre de piedras.
El de abajo es el líder, que el de arriba...
Que lograste el equilibrio.
Ah.
Coño, chamo, lo que cree la gente es medio verdad, ¿no? Igual, hay algo que me parece que es indudable. Bueno, también me lo pueden debatir, pues yo estoy diciéndoles aquí que es indudable. No, pero
Daniel, estoy lista para el debate, cuéntame.
El poder es atractivo.
No, bueno, claro.
¿Qué te parece?
Pero ya, ¿convierte una persona atractiva o es atractivo?
Convierte una persona atractiva.
Sí.
O sea, la...
No. Tú me estás hablando como del efecto tarima.
Sí.
Bueno, claro, uno, el efecto tarima existe, pero eso al final es como un efecto de poder.
¿Qué es el efecto tarima?
El efecto tarima es, son los denominados a cualquier persona que realice las artes escénicas en vivo, que se sube una tarima y ese día le va bien, tiene 20 minutos de gracia después de que se montó en la tarima, donde todo el mundo lo ve como un dios. Si no eres un artista tan famoso, después de los 20 minutos se pasa ese efecto y la gente dice, ay, ya, chamo, ya te vi.
¿Y si te fue mal en la tarima?
No, ese efecto no existe. El efecto funciona si te fue positivo.
El efecto backstage. Vaya para atrás.
Alguien comentó hace pocos días que estuvo conmigo en un show en Teatro Bar de Valencia.
¿Pero presentándose?
Sí, presentándose. Y yo recuerdo ese día.
¿Y te fue mal?
Eso fue todo lo contrario al efecto tarima, esa noche.
¿Pero yo, a ti o a él?
A mí.
Es cuando la gente del público, que medio les parecía guapo en el público, hicieron y que... Ay, no.
No, o sea, recuerdo muy claramente ese día. Fui yo, hacía unos chistes que se llaman one-liner al final, que son chistes muy cortos.
¿Chistes de una línea?
Una sola línea, chistes de una sola línea. Hice mis chistes.
¿Tienes uno?
Regálanos uno. El efecto tarima al revés. Hago mis chistecitos, me va mal. Nadie se ríe. Yo viendo esa gente así. Sin nada. Yo sigo con mi chiste fingiendo que lo que estoy contando es comiquísimo. Digo, bueno, se vienen los one-liners, se viene la comedia alta. Empiezo los one-liners, cero. Dije, me queda un chiste. Esta es mi última esperanza.
One shot.
Lanzo mi chiste, la gente se ríe. Escucho en el tres público, por fin un chiste que da risa. Eso me pasó en Teatro Bar Valencia. Es el recuerdo que me llevé de allá.
¿Y el chamo que te escribió?
Que yo creo que él estuvo esa noche presentándose.
¿Pero qué te decía? Tipo, yo estuve ahí, chuchito.
Fue una noche dura, puse. Sí. Ay, ese día no salí con efecto tarima. No tuvo el poder.
Claro, cuando no sales con el efecto tarima. Ahora, por una cuestión obviamente de... machismo internalizado de miles y miles de años. Hablo en relaciones. A las mujeres les encantan los hombres con poder y no necesariamente los hombres buscan poder en una mujer. O sea, las mujeres rapidito gritan si no tiene poder. ¡Ay! Un hombre no puede estar en un año donde quiera pensar qué es lo que va a hacer. ¡Ay, no, chamo! Tú no estás centrado. De una, es rapidito. No te lo perdona nadie. Un añito de estar perdido.
Sí.
Mi rey, no hay nada menos que quieran las mujeres que el chamo que no tiene visión.
Y por el contrario, ningún hombre quiere una mujer que piense más que él. No, porque esta mujer tiene unas ideas más construidas que yo. No.
Hay algo que con esto que estás diciendo, de que creo que hay dos versiones de esto. Creo que hay una versión, llamémosla maquiavélica. Creo que hay mujeres en posiciones... históricamente las mujeres han tenido menos posiciones de poder Y cuando, si puedes mantener una relación con un hombre que tiene poder, automáticamente eso te eleva a una posición de poder ahora. Entonces ahora la mujer obtiene un poder que antes no tenía, creo yo. Obviamente esto es machismo al final, de la misma forma, pero creo que...
¿Una primera dama?
No, ni siquiera una primera dama. Ponte una chama que se casa por puro interés con un CEO alto.
Ok.
Es y que tú sabes que te he dicho, va para arriba, está, con mis contactos, tengo tanca, cuadro de mi vida, funciona así y me saca culo el resto. Eso creo que es algo. Y es algo que estuve...
Pero tú dices cuando la chama realmente lo hace con esa intención, sí, o cuando la gente cree que lo hizo con esa intención.
No, no, creo que cuando
porque
lo
yo
hace...
también he visto unas que es que, mira, ya solo se empató con alguien famoso.
Sí, se empató
con alguien que tenía plata o con alguien que, ¿sabes? Y la gente que, tú lo carajas a una prostituta. Porque,
no, o sea, creo que puede pasar.
Sí, yo solo salí con él, pues, ya.
Ajá, o sea, ¿qué está pasando?
No, y creo que esa posición de poder que una mujer puede obtener después puede ser voluntariamente o no. O sea, puede ser que sí, la chama era una gold digger y lo hizo hasta el final, hasta llegar ahí, o no. Uh-huh. O simplemente, bueno, sí, XY, terminamos esta posición y cool. Y hay una versión de...
Pero es que igual esas mujeres, porque también creo que no quitaría el otro punto, las mujeres también saben que tienen un poder, y me refiero a las que lo intentan aplicar con esta cuestión,
el poder
sexual.
De la cuca.
Ajá, el poder sexual existe.
Sí, claro.
O sea, pueden poner Dune School, la película que acaba de salir, porque te muestra cómo en una estructura donde hay un montón de hombres, las mujeres también... ejercen poder a través de...
De la totona.
De eso
trata, Dundo.
La totona half a power, ¿sabes? O sea, de verdad. Y ahí, no digo que la hagan todas, y obviamente no es un poder totalmente...
Justamente pero, eso, o sea, digo, yo no les voy a negar que hay mujeres que saben el poder de la totona. El poder de la totona es tan sencillo, como que usted va y se para en una barra y usted puede conseguir tragos gratis. Ese es el poder de la totona.
Y eso estamos hablando del mínimo poder de la totona.
Ajá, del mínimo poder.
¿Tú crees que si mi pipí pero... tuviera ese poder, yo no estaría pidiendo trago? Estaría que...
Dios, no es que me vuelva a comprar trago.
A todo.
Es como que lo trago. Sí,
está haciendo
sí.
Un helicóptero.
Claro, para que me dieran más trago.
Pero no quiere decir que todas las mujeres estemos ejerciendo ese poder.
Eso,
porque
no
también
diciendo
que eso es mentira, hermano.
Claro, pero en el caso que está poniendo Chucho de alguna... de una chama que quería buscar poder, que al final yo siempre siento que la chama que está buscando a un carajo por poder, igual ella también está, el tipo también está buscando una mujer que tenga relativo poder y ese poder okay. Viene desde poder sexual. Entonces al final terminan haciendo match cuando uno ve que es una esposa
el
trofeo. Es una esposa trofeo, pero él también quería, o sea, no es que ella lo engatusó, es que los dos querían porque para un hombre exitoso, tener una mujer increíblemente bella al lado le da poder sobre... el que tiene la esposa a los 60 años con la esposa, ¿sabes? Que es que papi, tu esposa no tiene ni reina, vaya. O sea, también se vuelven relaciones como poderosas,
sí,
dañinas. O sea,
también
siento
sí.
Yo que al final la gente sale con lo que medio es.
Sí.
O sea,
sí.
No, tampoco es que te entrampa
sí,
del
sí,
todo,
sí.
Creo
sí,
yo.
Sí, sí, sí.
Pero sí, la totonita tiene poder.
¿Qué te digo, hermano? Mira, yo ahorita estoy ejerciendo poder. Estoy así como soltando unas ondas.
La poderosa.
Con la poderosa.
Ay,
¿qué? Siente el temblor, lo siente.
Este pendejo, párala. Para.
Está hablando.
Porque la poderosa es Ariel.
Es como una sirena.
Pero igual,
bueno, sí, las sirenas son eso.
Claro, las sirenas son puro poder. Eso. Pero en el Lobo de Wall Street, la escena de... cuando Margot Robbie le pone el tacón a DiCaprio en la cabeza, es literalmente el poder de que él tiene todo el poder económico, todo el poder en ese momento de influencias, y él solo está loco.
Todavía sucumbente
por
el poder
de
la
totona.
Totona.
Claro, es que el poder de la totona,
no había nada,
ya te digo.
No había nada que lo descontrolara más, que era golpes, era como...
dictadores. Poder de la totona.
Diría que sí.
Claro.
Diría que
Manuelita
sí.
Sainz. Ah, bueno. ¿Cómo llevar el poder atrás? Con los hilos.
Por Latinoamérica.
Con los hilos de la totona. Con los pelos de la totona, maneja. Moviendo tus hilos.
Miren, este episodio arrancó con... el poder y la política.
La coerción.
Termina el poder de la totona.
Pero respondiendo a la pregunta del episodio, si corrompe o no corrompe, creo que sí corrompe un poco.
Yo también creo. Creo
yo
que
también
natural.
Creo.
Había una broma que se nos pasó que...
¿Se te pasó a ti, chamo?
Sí,
yo no tenía
pasó,
eso.
No, eso lo
para que sepa,
tiempo.
¿No? Para que sepa. Porque entonces nos pones en un saco. A pesar de que estamos trabajando juntos, no...
Es que lo vi hace tiempo. Que supuestamente hay demasiados líderes psicópatas. En general, en la vida, en el mundo real. Líderes políticos, psicópatas.
Es que sí.
Entonces como que es que... ¿Qué es? O el poder te convierte en psicópata. O los psicópatas tienden a terminar en posiciones en poder.
Porque eres un psicópata y sabes que sin poder no vas a lograr lo que quieres.
Creo que es una combinación de los dos y por eso hay tanto psicópata. O sea, porque estaba viendo, porque sí, los psicópatas tienden a buscar posiciones de poder y el poder efectivamente te hace cositas en el cerebro que te hacen perder un poquito la noción de la realidad y te convierten un poquito en un psicópata. Entonces como que al final, sí, el poder al final está lleno de puro psicópata.
Pero yo...
Puro maldito loco, vale.
Si es puro maldito loco, sí creo que te...
Y por eso creo que sí corrompe.
No necesariamente tienes que ser malo. No necesariamente todas las gentes de poder son malas. De hecho, creo que hay mucha gente de poder que es buena, pero igual el entorno te cambia y cambia... O sea, esto que dijiste tú desde el caso muy pequeño, que somos cuatro amigos y uno lo ascienden, tú cambiaste con él. Ni siquiera es él que solo cambia, sino que, ah, bueno, es que él ahorita...
Sí, sí.
No se va a conocer, está con nosotros a fumar un cigarrito porque ya está, ya está en otra. Eso cambia, pues. O sea, juro, te cambia.
Todo cambia.
No tiene que corromperte necesariamente, pero siento que es una puerta que siempre está ahí. O sea, siéntese.
Es como, el anillo del Señor de los Anillos.
Pero hicieron una película entera de eso, pues, esa película. Pues.
Unos libros, pero bueno.
Es verdad, no hicieron las películas. De hecho, Chucho, fueron unos manuscritos. Lástima que no lo hayas leído. Los papiros que se consiguieron antes. Craig Grafan de The Lord of the Rings. Disculpa. Pero es el Señor de los Anillos. Estamos hablando, estamos haciendo un episodio de eso. Pero...
Yo realmente creo que tú puedes estar en un cargo de poder y ejercerlo con racionalidad. O sea, esto es casi un consejo. No te tienes que volver loco. No tiene caerle gritos a una gente para que haga lo que tú digas.
Y solo para demostrar más poder.
Solo para demostrar más poder, solo de hecho demuestra que no tienes tanto poder porque tienes que pegar gritos. O sea, es como que puedes hablar, puedes conversarlo, puedes llegar a mejores acuerdos y puedes ser igual de imponente o igual de recto o tener una visión. Hermano, tranquilo, chill, sin volverte loco. Yo realmente creo en eso.
Entonces, la pregunta para ti. ¿El poder te ha hecho daño?
¿O tú le hiciste daño al poder?
No. Ya cuando la, si lo dice con seguridad, queda fino. Gracias por este episodio. Cuídense mucho.